Él es uno de los socialistas del grupo que se vienen llamar del Antiguo Testamento. Quiero decir que es de los veteranos del Partido Socialista. No solo desde la teórica de la política, sino desde el ejercicio de la gestión de la política al frente de una administración. Ha sido presidente de la Junta de Extremadura durante más años de los que él pensaba seguramente cuando empezó en esto. Don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo andamos de todo?
De bueno, salud. De salud muy bien, afortunadamente.
¿Y de ánimo?
No, le decía, ¿no?, que ya sabe usted que tuve un incidente, pero que se está superado.
Bien, bien. De ánimo también bien, ¿no?
Bueno, unos días mejor y dos días peor. Ahora un poco preocupado por la situación que vivimos en España, pero bueno. Viendo desde la barrera se ve mejor los toros, aunque no puede estar uno ahí para poner el engaño.
¿Con qué alma sintoniza más, en el caso de que haya, o usted interprete también que hay más de un alma en el Partido Socialista ante estos desafíos, con el que representa, por ejemplo, ayer lo hizo la señora Susana Díaz, con el que representa el señor Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana?
Bueno, en el supuesto de que esa división existiera, que nunca se sabe, porque al final uno no está alineado exactamente siempre en el mismo sitio. Depende de los temas, depende de las situaciones. Pero concretamente en el tema territorial estoy más cerca de Susana Díaz que de Ximo Puig.
¿Cree usted que debería unificar un tanto más el Partido Socialista su mensaje, o cree que está debidamente unificado en ese aspecto?
Mire usted, yo creo que en estos momentos, hablaba usted antes de socialista ya antiguo, yo creo que sería bueno que se nos preguntara desde los distintos partidos políticos cómo lo hicimos, es decir, cómo llegamos hasta hacer una constitución después de un periodo de dictadura de 40 años. Porque seguramente ahora han pasado casi otros 40 años de democracia, afortunadamente, pero hemos vuelto a una situación similar desde el punto de vista territorial a la que teníamos en el año 1975-1976. Es decir, unas aspiraciones por parte de una parte de la ciudadanía española de libertad y de democracia, eso afortunadamente ha quedado superado, está consolidada, y unas aspiraciones de descentralización, de reconocimiento de la diversidad española, que en estos momentos vuelve a aflorar y vuelve a ponerse de manifiesto. Y yo creo que habría que intentar de nuevo sentarse los grupos parlamentarios, las fuerzas políticas que estén en este momento presentes en España, para ver cuáles son las exigencias de cada uno para poder convivir de nuevo juntos y cuáles son las renuncias que se están dispuestos a hacer. Porque en eso consistió el acuerdo que se hizo en el año 1976, el pacto institucional que después dio lugar a la Constitución. Es decir, se sentaron, aunque por separado, las fuerzas políticas que en ese momento, y cada uno dijo, estas son mis exigencias y estas son mis renuncias, empezando por el rey, que tenía todo el poder y renunció a ese poder a cambio de que se aceptara una monarquía parlamentaria, siguiendo con la derecha de entonces, que era una derecha que estaba gobernando una dictadura, y que dijo, oiga, yo estoy dispuesto a renunciar a la dictadura a cambio de que haya una democracia de corte occidental y la exigencia de que no miremos para atrás, de que no intentemos ajustar cuentas. Una izquierda que venía de las catacumbas, que dijo, oiga, nosotros estamos dispuestos a renunciar a la república, a la revolución, al marxismo, y exigimos que haya una amnistía política, un reconocimiento de la pluralidad política, una libertad sindical, una libertad política y una democracia de corte occidental. Y unos nacionalistas, que en ese caso eran los catalanes y los vascos, que dijeron, oiga, nosotros exigimos que haya una descentralización, un reconocimiento de los hechos diferenciales, un reconocimiento de nuestras peculiaridades, y a cambio renunciamos a la independencia. Este fue el acuerdo, este fue el pacto que nos permitió convivir 40 años. Bueno, creo que hay que volverse a sentar. ¿Qué exige usted para continuar en un proyecto común y cuáles son sus renuncias? Y si alguien dice, yo más que exijo y no estoy dispuesto a renunciar a nada, pues entonces tendremos que decirle, oiga, lo sentimos mucho, pero no tendremos más remedio que aplicar la ley.
¿Le parece bien la reforma de la Constitución que ha presentado el Partido Socialista?
No la conozco. fue ayer cuando hubo una reunión de los secretarios generales y no he tenido la oportunidad de plantearlo. Pero yo creo que una reforma constitucional para dar respuesta al desafío independentista en ese momento no tiene sentido. Es como si llegas a un partido de fútbol cuando ya están casi a punto de pitar el final. Es que se ha perdido este primer tiempo, se ha perdido este segundo. Es que llega tarde. Si una reforma constitucional para afrontar el desafío independentista no tiene sentido.
Más allá de lo que diga la letra de la reforma, quiero decir que habla la apuesta de una España federal. Usted, que ha sido jefe de una administración de envergadura como es la de una comunidad autónoma, ¿cree que el reparto o el funcionamiento de la España que conocemos de las comunidades autónomas, de las autonomías, es ya lo más parecido a un sistema federal?
Yo creo, vamos a ver, cuando dicen vamos a intentar hacer una España de corte federal, la pregunta es, ¿y entonces qué es lo que tenemos? ¿Un sistema centralista? No se parece en nada a un sistema centralista. La España centralista la conocimos los que tenemos ya cierta edad, y esto no se parece nada a la España centralista. Luego, si no es centralista, es federal, porque no hay otro modelo. Bueno, hay el confederal. Pero si esto no es un Estado centralista, este es un Estado federal. Es más, en el año 77, cuando empezamos a discutir la Constitución, cuando ya se tenía avanzado más o menos el título octavo, se pensó en darle el nombre de Estado federal. Pero para evitar connotaciones históricas que nos retrotrayeran al fracaso de la Primera República, se dijo, dejemos las cosas como están y no le pongamos apellido. Pero era un Estado federal lo que habíamos hecho. Es más que un Estado federal. Es decir, no hay ningún Estado federal en el mundo que tenga un artículo 152 como tiene la Constitución española, que es la posibilidad que tiene el gobierno de transferir competencias exclusivas del gobierno central a una comunidad autónoma. Por ejemplo, se le transfirieron tráfico a País Vasco y se le transfirió prisiones a Cataluña. Eso en un Estado federal como el alemán no se podría haber hecho, salvo que hubiera habido una reforma de los estatutos de autonomía de esas dos comunidades, una reforma de la Constitución, un referendo en cada comunidad autónoma y un referendo general en el Estado federal. Y se puso el 152 diciendo, para contentar alguna reivindicación que después tengan los nacionalistas, pongamos este artículo y no haya que hacer referéndum, modificar constituciones, ni modificar estatutos de autonomía. Si hubiera un Estado federal, como el que algunos dicen, ese artículo desaparecería. Y cada vez que hubiera una necesidad de transferir algo, fíjese usted el lío que habría que montar. Habría que reformar la Constitución. Constitución, por cierto, que cuesta mucho trabajo reformarla. ¿Sabe usted por qué? Porque la izquierda no nos fiábamos de la derecha de entonces y dijimos, pongamos todas las trabas habidas y por haber para que no se pueda reformar la Constitución. Porque si viene esta gente, la van a modificar. Uh-huh. Y ahora nos encontramos con que resulta que es al contrario, que es la izquierda la que quiere modificarla.
¿Usted cree que, por ejemplo, el reconocimiento implícito viene en la Constitución, viene en algún tipo de documento jurídico importante del Estado español, de que Cataluña es una nación, por ejemplo, tendría primero algún efecto de desequilibrio territorial o sería un buen bálsamo para contentar a algunos que lo reclaman?
No, mire usted, si estuviéramos hablando con gente que quiere permanecer en España, que defiende la unidad de España, que defiende el artículo de la Constitución y que su interés sería, oiga, a mí me gustaría, yo estaría más contento si me llamaran, pues yo qué sé, como en Alemania, a Baviera se llama el Estado Libre de Baviera. ¿Están satisfechos? Sí, están satisfechos. ¿Quieren separarse? No, forman parte del Estado alemán con todas las consecuencias. Pues entonces yo no tendría inconveniente decir, oiga, ¿cómo se quiere usted llamar? Me da igual cómo se quiera llamar, porque yo sé, me fío de usted. El problema es que cuando a alguien se le dice, usted es nación, inmediatamente dice, y ahora Estado. Porque yo quiero ser nación para ser un Estado. Y por lo tanto no le puedo admitir esa definición que le convierte a usted inmediatamente en acreedor de un Estado independiente. Y segundo lugar, este país del culo quiero, o culo veo, culo quiero, en el momento que haya uno que se llame nación, vienen todos los demás queriéndose llamar nación. Porque empezamos siendo nacionalidades y regiones, solamente dos nacionalidades y todas las demás regiones, y hoy me parece que salvo Madrid y Extremadura, todos los demás son nacionalidades. Uh-huh. Así que yo no lo haría. Yo no lo haría.
Sí. ¿Cree usted, señor Ibarra, por ejemplo, que las incorporaciones que se están realizando al Partido Socialista en las listas, por ejemplo, la de mi compañera Irene Lozano, alguna más, están configurando un Partido Socialista más policromado, más atractivo cara a los votantes?
Yo creo que algunas veces la dirección actual del Partido Socialista pierde el sentido de lo que es el partido. Mire, cuando alguien muere, los familiares directos son los que se ponen a recibir el pésame. Los cuñados, los sobrinos segundos, los terceros, bueno, estos están por allí revoloteando y tal. Pero de verdad, los finaos, los que forman parte de la familia, son los que están allí puestos. Bueno, pues las listas electorales, en el Partido Socialista, por lo menos, que yo he conocido, las listas electorales es el partido, y solo el partido. Y después en el gobierno, cuando gobierna, puede meter independiente y lo que tú quieras. Pero la lista es el partido, la familia. Que para eso militamos, para eso pagamos nuestras cuotas y para eso tenemos nuestras capacidades. Entonces no entiendo que salvo que haya un mirlo blanco que diga es que este señor o esta señora nos va a meter 1 millón de votos, hombre, entonces hagámosle un hueco porque 1 millón de votos lo merece. Pero meter así a cualquiera que no aporta nada e incluso que resta, como el caso de la señora Lozano, no lo entiendo. No lo entiendo porque se está dejando de tener la idea de que las listas es el partido y solo el partido.
¿Le seduce el escenario próximo que al parecer va a dejar el recuento de los votos de las próximas elecciones, es decir, un parlamento en el que se incorporan nuevas fuerzas políticas y parece que además con una representación particularmente, si no abultada, si cuantiosa?
Bueno, mire usted, hemos conseguido lo que nos habíamos propuesto entre todos, que era terminar con el bipartidismo. Ha sido tal la denuncia que ha habido sobre el bipartidismo, sobre las mayorías absolutas, que al final lo hemos conseguido. Y ya el 20 de diciembre vamos a tener un parlamento absolutamente fragmentado. El partido que más tenga a lo mejor tiene 120, 125 diputados y habrá que gobernar en función de esas circunstancias. A mí me parece una locura. Es decir, a mí me parece que los partidos, que los países que funcionan seriamente son países que tienen el bipartidismo, perfecto o imperfecto. Léase Estados Unidos, léase Gran Bretaña, léase Alemania, en fin, países serios. Entonces, hemos conseguido terminar con el bipartidismo, nos lo propusimos y lo hemos conseguido. Yo creo que tendremos que pasar 4 años de sarampión y cuando pasen los 4 años y la gente se dé cuenta de que esa no es forma de organizar un país como el nuestro, pues entonces volveremos de nuevo a tener un bipartidismo que no sé si será del PP o del PSOE o de quien sea. Pero la locura que se puede venir encima en los momentos actuales es una locura que a mí me preocupa.
Eso sostiene también Rodríguez Zapatero, se lo escuchaba yo el otro día, ¿no? Así que yo que cree, considera que a lo mejor esto es un pasaje de 4 años, pero que luego vuelven a haber 2.
Es posible, no se lo había escuchado, pero me parece que es una reflexión muy sensata. Es decir, no hay nada que se pueda gobernar mandando tantos. No hay nada que se pueda ir. Pues es muy difícil compaginar programas electorales. Yo soy un firme defensor de las mayorías absolutas, porque en los consensos lo que hace es traicionar al electorado. Oiga, yo le prometí a usted 10, pero como tengo que pactar con este, le doy 5. Me ha traicionado. Entonces, yo quiero que le vote a usted para que me gobierne en función de su programa electoral. Ahora, si tiene que pactar con no sé cuántos, pues será bastante difícil que lleguen a un acuerdo. Pero era lo bonito, don Carlos.
Sí,
bonito
sí,
es
sí.
Que gobierne mucha gente, pero no ocurre en ninguna empresa, en ningún sitio.
Sí, sí, normalmente manda uno.
Eso es.
Si se equivoca o no, en fin, se le echa o no se le echa, ¿no?
Exactamente.
Sí, claro, pues esto es... Bueno, se ha despachado usted a gusto, en cualquier caso, ¿eh?
Bueno... Yo creo que estaba bastante moderado, ¿no?
Sí, bueno, a algunos le parece... No sé, a ver, Yolanda, tú.
Sí, no, en fin, yo me encanta oírle, ¿no? Y me gustaría preguntarle, he hablado del pasado, ¿no? De cuando se aprobó esa constitución. Yo, visto ahora desde aquí, ¿no cree que quizás no nos pasamos en ese momento de frenada, en esa cesión de competencias, ¿no? Quizás no dimos demasiado. Comentaba usted que esto es la España actual es mucho más que una España federal, porque desde luego se han transferido competencias absolutamente.
Pero se transfirieron muchas
de
después.
Todo. Sí, sí, por eso. Pero al dejarse abierto ese 150.2 que comentaba el señor Ibarra, pues se ha dado la posibilidad de ir transfiriendo más y más y más. Si se pudiera dar marcha atrás, ¿usted cree que en qué cambiaría esa constitución?
Vamos a ver, yo creo que la generación política actual es una generación que sabe mucho de demoscopia, pero olvida fácilmente la historia, o no la recuerda, o no la conoce. Y tenga en cuenta una cosa. ¿Se acuerda usted del Pacto del Majestic?
Sí, sí.
El Pacto del Majestic fue lo que hizo posible que gobernara el señor Aznar con el apoyo de Jordi Pujol, de Arzallus y de la minoría independentista canaria. Y además, por si fuera poco, en su partido tenía el PAR, el Partido Aragonés Regionalista. Acuérdese de eso,
sí, sí.
Porque por ahí vienen muchos de los problemas que tenemos en estos momentos. Después vino Montilla con su tripartito y después vino José Luis Rodríguez Zapatero con aquel pronunciamiento de que aceptará lo que venga de Cataluña. Esto es lo que nos ha pasado. No es la consecuencia de una constitución, que era una constitución que estaba bien pensada, sino que nos ha pasado como consecuencia de que no ha habido nunca un partido centrista o una mayoría absoluta suficiente que impidiera que los gobiernos tuvieran que gobernar en función de los intereses de los nacionalistas. Nacionalistas que, como los catalanes, por cierto, siempre negociaron los presupuestos generales del Estado. Si yo, cuando era presidente, hubiera tenido la oportunidad de negociar los presupuestos generales del Estado, porque de mi voto dependía que se aprobaran, yo le digo a usted que yo me sentiría en este momento mucho más cómodo de lo que se sienten los catalanes, que dicen que están incómodos en España. Ya nos gustaría a los extremeños estar tan incómodos como están ellos. Ya nos gustaría estar tan incómodos. Por lo menos tendríamos un ave. En este momento no tenemos. Y dicho esto, mire, yo creo que comienza a haber una leyenda diciendo habría que no haber cedido a las autonomías la sanidad o la educación. Bueno, si no nos ceden a nosotros la sanidad y la educación, todavía estamos con los centros de salud que había entonces, que era la casa del médico, con un forendo y un talonero de receta. Así que no, gracias que nos dieron la sanidad y la educación, hoy podemos tener un sistema educativo y un sistema sanitario decente y en condiciones y propio del siglo XXI.
Pues don Juan Carlos, me alegro mucho de saludarle, le deseo lo mejor, como ya sabe usted siempre.
Igualmente.
Pásalo muy bien, hasta pronto.
Gracias.
Don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de la Junta de Extremadura, él dice que ya está moderado y lo ha estado, ciertamente, pero a los suyos les ha dado algún mensajito, ¿no?
O me lo ha parecido. Siempre lo ha hecho, ¿eh? Uh-huh. Hay que decir que no es que ahora que esté jubilado, pues diga más o menos. Siempre ha sido valiente, siempre ha dicho lo que pensaba y por eso siempre ha ganado las elecciones. Fíjate que no ha sido un personaje cómodo, ha sido un personaje muy, muy, muy suyo. Y eso no, y a veces ha dicho cosas que seguramente pues podría molestar, a alguna parte de sus votantes. Y él las ha dicho porque creía que las tenía que decir.
Uh-huh.
Y eso no le impidió ganar y ganar, digamos, holgadamente.
Bien, son y 22, las 9 y 22 en Canarias. Tú debes ser de estos, Fidalgo, que tiene el dinero en el exterior, dinero declarado, no dinero.
Sí, me enteré ayer de que hay esa oportunidad. Y se lo he estado contando a algunos amigos de aquí. No sabemos
millones.
Si comprarnos una casa en Francia, sí, y llevar el dinero a Suiza, pero vamos.
Y el fondo de inversión a Luxemburgo.
El fondo
lo tenemos
de inversión
repartido.
A Luxemburgo, lo que pasa es que no se nos había ocurrido.
Sí. Bueno, sí. 90.000 millones de euros que tienen 135.000 españoles en el exterior, básicamente en Suiza. Es decir, no es delito tener dinero en el exterior. El dinero es de uno y se
menos lleva. menos mal que no es delito.
Bueno, no es delito.
Siempre
y cuando lo haya declarado.
No, la verdad es que con el señor Montoro nos estamos metiendo mucho en esta legislatura, pero yo creo que esto que ha hecho y que mira que en Bruselas se está poniendo en cuestión, al final probablemente permite atraer más de un poquito de dinerito más a España, porque es verdad que esto, una vez que lo tienes que declarar, ya no tiene sentido para que lo quieres tener en Suiza, si de todas maneras lo vas a tener que declarar.
En Bruselas
y pagar,
en Bruselas,
y pagar por ello.
No, pero lo tienes fuera como seguro.
En Bruselas.
Sí, por si acaso.
Pero hay que tener siempre
algo
pero fuera.
Está viniendo dinero para acá.
En Bruselas,
desde que
en Bruselas hace ya años que lo del secreto bancario se puso en solfa, ¿eh? Entre otros por los alemanes, por un problema de deslocalización de capitales, ¿no? Entonces a mí me parece muy bien que haya libre circulación de capitales. Lo que no tengo tan claro es que sea factible una libre circulación de capitales con transparencia absoluta. Eso no lo tengo tan claro, ¿eh? Uh-huh. Estoy a favor de la libre circulación, o sea que me predomina, digamos, lo que tengo de
liberal.
No sé. Yo creo que la izquierda nació de los liberales.
Claro, pero que no te lo lleves ahí para ocultar el dinero y no pagar por
ello.
Has empezado tú, los tiro por encima. Entonces, yo creo que lo que no veo tan factible, y lo sabe el señor Cristóbal Montoro, y luego los hacendistas, mucho más que Cristóbal, es que sea compatible eso con la transparencia, ¿no? porque el dinero, como dicen, es muy miedoso. Eso han oído mis oídos no sé cuántas veces, que es muy miedoso. ¿Será que tiene miedo que lo vean o no sé? Pero es así.
Pero bueno,
y en España en este momento hace falta dinero. Se hace falta dinero porque España está saliendo de un círculo recesivo muy duro y está viniendo inversión extranjera y tiene que venir más y hace falta crear más empleo y cimentar más fuerte las prestaciones sociales y tal. Y qué bueno sería... Pues que en vez de comprarse una casa en Francia, se la comprara.
No, nosotros, vamos, en ABC ayer estuvimos hablando con inspectores de Hacienda y tal, y nos dice que lo de los franceses es más por franceses que se vienen a vivir a España y entonces tienen la residencia allí, que por eso, claro, declaran en España y tal, que esa era la explicación, ¿no? Lo de, yo creo que lo de Luxemburgo y lo de Suiza está claro, o sea, estás allí pues porque ahí hasta hace nada había secreto bancario, ahora hay un poquito más de transparencia, pero en fin.
Además, yo creo que va a acabarse con el secreto bancario. O sea, pero además ahí los Estados Unidos han tenido que dar palo muy duro en relación con el tráfico de dinero de las organizaciones terroristas mundiales.
Está claro,
entonces, ese dinero en Suiza.
Los americanos han dado el palo y es además está bien que lo des.
Dirán Suiza es muy antiguo. Pues
eso,
sí.
Totalmente. O sea,
totalmente, ya no se lleva esto, ¿no?
Hay destinos mucho más, ahora ya hablo, lo digo en serio, digo un poco en broma, en broma en el sentido de que no animo a nadie a que lo haga, pero hay destinos para tener dinero oculto mucho más seguros.
Pero las Islas Caimán, de ese nombre, además.
Panamá, por ejemplo.
Panamá, país.
Pero no se trata de tenerlo oculto, se trata de tenerlo...
Pero, es decir, tener cuenta que dinero,
si es oculto es porque lo ha sacado de manera irregular.
Si tú quieres tener un dinero a salvo, oculto o no oculto, Suiza... en fin, yo no te lo recomiendo.
Pero si tú has ganado un dinero porque has triunfado en tu trabajo, has hecho buenos negocios, lo has declarado y te ha quedado ese dinero en la mano, tú puedes decidir en qué lugar del mundo lo guardas.
Hombre, eso está claro, pero está claro que si tú lo llevas a Suiza, que es un sitio donde normalmente los intereses son más bajos que los que te dan incluso en España, es por algún otro motivo, ¿no?
No, claro, porque es que yo no creo que la gente lo haya llevado a Suiza una vez declarado, sino que lo tenía allí.
Claro.
Lo declaró y ahí lo dejó.
Claro, no, si lo ha tenido que declarar ahora, pero en ese sentido os decía yo que a mí me parece positivo porque a raíz de aquí lo que está pasando, y yo creo que ya se está viendo en estos últimos años, es que el dinero sí que está viniendo aquí, porque ya si lo vas a tener que declarar aquí y vas a tener que pagar por ello, pues ya no tiene sentido que esté recibiendo incluso menos interés allí, ¿no? O sea, lo que pasa es que es verdad que está siendo cuestionado por Bruselas esta obligación de declarar con el 720.
Bueno, que son y 27, que es muy tarde. Y es momento de escuchar unos apasionantes consejos.
Este fin de semana, terror en el campo. El sábado desde las 3, Real Madrid, Las Palmas. Getafe, Fútbol Club Barcelona. Y el domingo con el Betis, Athletic de Bilbao. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Si cuando vas a poner una lavadora de blanco y sin pensártelo metes ropa de color, porque pase lo que pase a ti todo te sienta bien, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Pues claro que el primer hijo te cambia la vida. Paras de viajar, de salir, cambias los horarios. Pero no es que te adaptes rápidamente a esa vida, es que nunca la cambiarías por la anterior.
Mientras tú te adaptas a todo lo que viene, nosotros nos adaptamos a ti. Iberdrola crea contigo planes a tu medida. Contigo elige 8 horas, contigo fin de semana, verano, invierno, contigo noche. Elige el tuyo y ahorrarás más. Infórmate en planesatumedida.es. Iberdrola, allí estaré. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Si te deben dinero y no puedes o no quieres adelantar los gastos judiciales para su reclamación, Legalitas tiene la solución. Legalitas, inteligencia legal, 902-100-140.
Cariño, estaba durmiendo niño y he escuchado ruidos. Me he asomado y no he visto a nadie, pero la valla está abierta. Estoy asustada, ¿qué hago?
La alarma de Securitas Direct detecta al ladrón antes de que entre en tu casa, manda a un vigilante y avisa a la policía de inmediato.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Si te sientes cansada, sin energía, confía en Ascenolid. Con una sola toma al día, Ascenolid te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas para recuperar tu energía de forma rápida y eficaz. Que el cansancio no te pare. Ascenolid, de Laboratorio CERN. Y ahora también Ascenolid en viales bebibles.
Para llamar tu atención. los otros anuncios podríamos hablarte así de alto!
Pero en Asisa preferimos proteger tus oídos y te hablamos así de bajo para que tus tímpanos no sufran. No pongas la radio más alta de lo necesario. En Asisa solo nos importa tu salud. Y por eso invertimos todos nuestros recursos en cuidarte. Empezando por este anuncio. Asisa, nada más que tu salud. Nada menos que tu salud. Descubre más en publiterapia.com.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En Yamóvil compramos 2 de cada 5 coches que se venden en Madrid. Sí, habéis oído bien. Compramos 2 de cada 5 coches que se venden en Madrid. Yamóvil. Fácil, rápido, al contado. Embajadores 147 abiertos todos los días, domingos y festivos. Yamóvil. La mejor tasación para su coche.
¿Qué pasa cuando se abre un nuevo Ahorra Más? Que por fin tienes un súper cerca, que puedes hacer toda la compra en el mismo sitio. Que empiezas a notar el ahorro de verdad, que ya tienes más tiempo para ti. El día 29 compruébalo en el nuevo supermercado Ahorra Más en Galapagar, en la calle Pedriza, bajo el nuevo ayuntamiento. Ahorra Más, hoy siempre cerca de ti.
¿Te han denegado la pensión de invalidez? ¿Necesitas evaluar tu discapacidad? ¿Has pasado una revisión del tribunal médico y no estás conforme? Llama a Clinifor. Estudio Jurídico Clínico Forense Clinifor. Médicos y abogados especializados estarán a tu lado. Revisaremos tu caso de forma gratuita. Llama al 91-436-0553 o visita clinifor.es.
Cuando el hemisferio izquierdo de tu cerebro oye Mercedes Clase C, escucha tecnología, diseño deportivo y lo último en sistemas innovadores de asistencia a la conducción. Cuando tu hemisferio derecho oye Mercedes Clase C, escucha
¡Toma!
Más o menos.
Hazle caso a tu cerebro y llévate un Clase C de Mercedes. Tecnología y pasión con el mejor diseño y equipamiento. Y ahora con la mejor financiación. Infórmate en tu concesionario oficial.
Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz, en Madrid y en San Sebastián de los Reyes.
En Katwin tenemos un iPhone 6S con la nueva pantalla 3D Touch y el nuevo color oro rosa para cada uno de vosotros. Sí, sí, como lo oís, un iPhone 6S para todos. Y es muy sencillo de conseguir. Vienes a Katwin, escoges entre 16, 64 o 128 gigas y te lo llevas en el momento. ¿A qué esperas? Ven ya a Katwin, tu tienda Apple Premium Reseller, en Madrid, Orense 52 y Goya 42.
Roturas de huesos y cadera, contusiones, complicaciones y fallecimientos. Para el mayor, el hogar puede ser inseguro. Pide tu estudio técnico gratuito a Antidex y gracias a unos sencillos cambios, como sustituir la bañera por una ducha con Antidex por solo 499 euros más IVA, podrás vivir tranquilo y seguro. Infórmate 91 447 1111 y antidex.es. Antidex te da más.
¿Aún no conoces Reto Bar?
El nuevo concepto de Grupo Oter.
Restaurante de cocina mediterránea, abierto de 1 a 1, after work y disco hasta la madrugada con la mejor música internacional. Todo esto y más en el mismo local.
¿Aceptas el reto? Ven a Reto Bar, calle Orense 68. Información y reservas en el 915718265 y elretobar.com.
Cariño, ¿no crees que hemos pasado ya por aquí?
¿Tú crees?
Sí, sí, y varias veces.
Pues mejor, volvamos a dar otra vuelta.
¿No es fantástico que la carretera no tenga fin? Nuevo Honda CRV, desde 22.900 euros. Plan PIBE incluido. Ven a tu concesionario Honda más cercano e infórmate de las condiciones. Honda, The Power of Dreams.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué buena mañana esta, qué soleada mañana en buena parte de España. Hay nubes por la cornisa allá arriba, algunos vientos en Galicia y el tiempo anda un poco nuboso por Canarias. En lo demás, un apasionante día de otoño. ¡Qué buena mañana para una copla! En cuanto llega a las 9:33 y aparece por aquí Luis del Val.
El alcalde de Valencia ya dejó la bicicleta que usó solo el primer día para provocar sorpresa. Llega al ayuntamiento, en el sillón se aposenta y tras mucho discurrir toma la pluma y decreta. Había en el tanatorio de la ciudad de Valencia signos cristianos, lo juro, aunque usted no se lo crea. Así que Ribó los vio, su espíritu se consterna y ordena que en breves días, 5 me salen las cuentas, las imágenes se retiren y quede limpia de muestra cristiana ese tanatorio que es laico, como mi perra. ¿Cruces en un tanatorio y no les daba vergüenza? Menos mal que Joan Ribó será el gran Cid de esta era y luchará con fervor, con devoción sarracena para que este inmundo abuso a Valencia no se extienda. ¿Y si existe algún católico que cuando su padre muera quiera que haya un crucifijo puesto ya en la cabecera? Tendrá que solicitarlo y luego se hará la entrega firmando oficial recibo, que es que puede que parezca que el muerto se ha muerto en China o peor aún, en Corea. Mare de Déu, qué cosas pasan ahora en Valencia. Por cierto, Mare de Déu también se quedará fuera. Donde no se quitarán símbolos de las creencias será, pues, en cementerios donde reposan y quedan judíos y musulmanes. Ahí no hay ribo que se atreva. Le tiene miedo al morisco el alcalde de Valencia. Se acollona, por si acaso, y retrocede dos pasos que el ojo por ojo pesa. Y estos no ponen mejillas, estos van y se cabrean. Así que con estos no. Y el laicismo, a la mierda.
Es muy buena la del alcalde de Valencia, ¿eh? Eso, hay un... Además, es, hay una fotografía hoy, creo que es... No sé si es, me parece que es en la BC. La fotografía es la cristalera, una cristalera policromada, además, con el relieve de la Mare de Déu dels Desemparats. Es una... Es bellísima. Pues le ha puesto una cortina delante para que no se vea. Porque para que no se vea la Virgen, el objeto, la verdad que es un objeto artístico, por cierto, magnífico. Esto, Sostres, te habrá encantado.
Ay, madre, cuando descorran la cortina, Carlos, será para reinaugurar la imagen, sí, ¿no? De exacto. La Virgen. Bueno, reinauguro la imagen, ¿eh?
Es el postureo más cínico.
Chorrada. Bueno. Desde Valencia nos han escrito un montón de oyentes. Sí. Por ejemplo, este que dice, hola, ¿qué opináis de lo que está ocurriendo en Valencia? Ahora les da por quitar de los cementerios los símbolos religiosos. Para no molestar, entre signos de interrogación, sobre la retirada de símbolos religiosos en el cementerio, etcétera, están escribiendo muchísimos valencianos. Y, por supuesto, otras muchas cosas. Si quieres, me meto en el lío.
¡Métete en el lío! ¡Métete en el lío!
Nuestros funky oyentes están, como jueves, milagro, a un día tan solo del viernes, están efervescentes. Comenzamos con premios, y no por lo de las rimas que a ti y a mí nos gustan mucho, aunque algunos hagan juegos de palabras como este. Si Expósito se fuera a vivir a camas, sería Camastrón. No se va a ir a vivir a camas.
Sí, claro, es verdad, Camastrón.
Y tampoco es Camastrón, este es de los madrugadores. Un premio muy merecido, felicidades, Tron, como felicitaciones a César Lumbreras por su merecidísimo Ondas.
Pero este da igual porque este no se levanta hasta las 12, o sea que a Lumbreras hay que hacer en la despedida del programa, claro. Si acaso diremos algo.
Solo madruga los sábados. Exacto. Y mucho, más Hedwig que yo, segurísimo. Bueno, tú no, tú eres también de los que madrugan los sábados y los domingos. Efectivamente, los encuentros entre Rajoy y Sánchez, los... Paréntesis en esta pasión de catalanes que no han sido tales para nuestros escuchantes porque han mandado muchísimos mensajes. Y ojo a la conversación que has mantenido con Rodríguez Ibarra. Decías tú que del Antiguo Testamento. Jolines, pues para ser del Antiguo Testamento, los que nos escuchan lo han recibido como un chorro de aire fresco. Y dicen, menos mal que hay alguien sensato en el PSOE y que cuenta la realidad como es. Me ha alegrado muchísimo escuchar a Rodríguez Ibarra. Buenos días. Da gusto escuchar al señor Ibarra. Qué contundencia, qué claridad. Ya podía aprender el resto del PSOE y sobre todo Pedro Sánchez, qué sensatez, señor Ibarra, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas felicitaciones por esta entrevista y por haber traído al señor Ibarra a nuestro programa.
No, no defrauda nunca.
¿Nunca?
Juan Carlos nunca defrauda nunca.
Siempre habla, claro. Por favor, señor Fidalgo, te ha tocado, macho, lo siento, pero un jueves más te ha tocado, Fidalgo, sé qué les hace. Explique la coexistencia de las dos administraciones que pagamos, la preconstitucional y la actual de las autonomías.
¿Cómo?
No entiendo lo de la administración preconstitucional.
Igual sí,
no, no, claro. yo tampoco, ni soy administrativista ni nada de esto. Yo siempre he sido partidario de que a cada función la administración tenga únicamente una responsabilidad.
Pero tú eres como Fraga, administración única.
Sí, sí, yo he defendido siempre la administración única.
Padre, acuérdate de lo que decía Felipe de Fraga. Dice, hombre, la verdad es que el señor Fraga lo que quiere es que haya administración única siempre donde él gobierna.
Bueno, no, pero yo creo que eso de la administración única era una manera entendible, además, de racionalizar la descentralización de un país. Pero bueno, no sé. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que los ayuntamientos tengan funciones que tienen las comunidades, incluso que tiene el Estado. Por ejemplo, que haya servicios públicos de empleo de carácter estatal, de carácter autonómico y de carácter local. Yo, por ejemplo, eso siempre he estado en contra. Y en el caso de los impuestos, pues me pasa igual. Yo creo que la recaudación fiscal tiene que estar atribuida fundamentalmente a las razones del gasto y tiene que estar tasada, y todo el mundo tiene que saber para qué le cobran sus impuestos, y no es lo mismo que se lo cobren para, ya veremos qué hacemos con ello, que se lo cobren para tener un sistema sanitario, tener un sistema educativo decente.
Fidalgo, si crees en la justicia como dices ahora, bueno, como dices ahora no, tú siempre has creído en la justicia.
Me parece que sí.
Bueno, tienes que explicarnos, tienes que explicarles qué es eso de tener las manos manchadas de rojo. ¿Lo has soltado? ¿Ahora qué?
No,
pregúntalo, oyente.
Sí, yo lo digo más claro, si queréis. He dicho que para llevar adelante determinados proyectos políticos, y eso se ve en la historia, es muy difícil llevarlos para adelante sin marcharse las manos de marrón o de rojo. Y bueno, pues, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Estamos viéndolo bastante cerca, cosas que huelen mal. Lo que pasa es que el rojo es peor que el marrón. Lo que pasa es que muchas veces hay tanto enconamiento al defender una cosa que si es cuestión de tinte, un poquito que más da.
Más opiniones de nuestros casi siempre buenos entendedores de lo que aquí decimos. No sé por qué nos sorprende tanto que dos partidos se pongan a dialogar. En este caso, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Es lo que tienen que hacer, dar ideas, aunar fuerzas, en definitiva, trabajar por España y para los españoles. No debería ser noticia, debería ser lo normal. Es una pena, pero es noticia. Es noticia, es noticia, ¿o no?
No se le oye, joven.
No.
No, está ahora, claro, ¿no? Está claro que es noticia, porque el señor Sánchez y el señor Rajoy se han reunido como tres veces desde que el señor Sánchez es secretario general del PSOE, y es una pena, y ha habido motivos para hacerlo en muchas más ocasiones, y eso, yo como española, pues me da gusto ver a los dos principales partidos del país en este momento unirse frente a algo que es un desafío, pero bueno, lo que tengo mis dudas es que se vaya a mantener esta unión durante mucho tiempo, ojalá sí, ¿no?
Lo sé, que no se fían de esta unión, para...
No, y menos en vísperas de las elecciones, pero bueno.
Para de aquí a dos meses, o un mes y medio. Eso. Ayer vi al señor Sánchez haciendo de patriota. Mientras tanto, el señor Iceta estaba ayudando a los independentistas. Me da que el señor Sánchez no tiene demasiada prédica en su partido, que no le hacen demasiado caso, dice.
No, sobre todo es que había contraste, claro. Que por un lado, en el sur, estaba Susana Díaz, que dejó pocos resquicios a las dudas, muy pocos, prácticamente ninguno. Y por el otro lado, señor Iceta, con las posturitas de baile, con estos no, pero yo sí, pero yo contra ellos también, pero a mi manera, pero no con vosotros, para que no se diga que yo voy, que somos un bloque, que yo no quiero ser, para sí, ya, lo de siempre. Ya.
Pues mira, ya que ha citado a la señora Díaz, dice, el señor Sánchez está en la fotografía a la fuerza, esa fotografía que se ha publicado en las portadas de todos los periódicos. Él no se va a poner detrás de Rajoy, él está forzado. Y el señor Iglesias es un cantamañanas. Él está ahí, refiriéndose al señor Sánchez, porque la señora presidenta de Andalucía le está poniendo las pilitas. Sí. Según este oyente, ha sido Susana Díaz la que le ha estado chon, pinchando por detrás para que aceptara encuentro con Rajoy.
Que Susana Díaz en este caso tiene otras muchas, probablemente otros muchos defectos, ¿no? Y voy a arrimar el asco a nuestra sardina. A veces publicamos hoy, por ejemplo, que Andalucía, que es la comunidad con más paro de España, no ha convocado un curso de formación desde el año 2011. O sea, sí que hay cosas que reprocharle, pero, por ejemplo, en este caso, yo creo que está claro que en la Unidad Nacional es la que mejor la defiende de dentro del Partido Socialista.
Son y 43, seguro que ya conocen Revidox ADN. Si no lo conocen, no pierdan más tiempo. Revidox ADN contiene una fórmula potenciada que protege y repara nuestro ADN para frenar el envejecimiento desde su origen. Solo una cápsula al día de Revidox ADN impulsa la juventud desde lo más profundo de la célula, haciendo que no solo se sienta joven, sino que además lo sea. Ya saben que Revidox ADN cuenta con todas las garantías, además comenzarán a notar sus resultados en 15 días. Puede pedir Revidox ADN en su farmacia y para farmacia. Más información llamando al 902-202-456. Más vida a sus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope.
Mira. ¡Qué buena mañana esta! Para ponerle una puntilla de Salvador Sostres.
Se me había pasado comentar que el lunes
cuando el nuevo Parlamento de Cataluña quedó constituido, algunos de los diputados cantaron al final el Segadors con el puño en alto. Si alguien cantara el Segadors o cualquier otro himno con el brazo alzado franquista o nazi, el escándalo estaría servido y esta persona sería obligada a dimitir o directamente expulsada de todos sus cargos. Además, sería denunciado por apología de la violencia y del nazismo. Sin ir más lejos, dos eurodiputados han sido sancionados y temporalmente suspendidos de todas sus funciones por hacer el saludo nazi. Y eso que lo hicieron en broma, como protesta. El puño en alto reivindica una ideología totalitaria, siniestra, que niega nuestra esencia más humana y que cuando se ha aplicado ha dado lugar a los regímenes más crueles y sanguinarios. El comunismo ha sido el gran cáncer de la humanidad, lo que más ha destruido al hombre física y moralmente. No hemos tenido una experiencia más desgarradora ni más mortífera que el comunismo, que esos alegres muchachos reivindicaron el otro día en el Parlamento con el puño en alto. Existe una incomprensible indulgencia con el comunismo, que es el mayor crimen que la humanidad jamás ha conocido. Hasta que no exista una conciencia clara y una legislación todavía más cristalina que iguale el comunismo con el nazismo y al brazo alzado con el puño en alto, estaremos coqueteando con la maldad de un modo intolerable y estaremos escupiendo sobre la memoria de los millones de sus víctimas.
Saben ustedes que durante la huelga de controladores, se acordarán aquella huelga de controladores que acabó como el rosario de la aurora con intervención del gobierno, etcétera, etcétera, casi la militarización y tal y cual. Bueno, no volaban aviones. Se quedaron en tierra pues cerca de 300.000 pasajeros. Ese no es el objeto de lo que ahora les cuento. Al no volar aviones, forzosamente todo lo que había en el cielo moviéndose con una luz tenía que ser un ovni. Digo bien un ovni. Cuando digo un ovni no quiero decir una nave extraterrestre. Digo un ovni, un objeto volador no identificado, que puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. El caso es que hay una grabación, grabaciones de ufólogos, gente, hombre, con cierta experiencia en la captación de saber diferenciar lo que es un avión y lo que es un cometa, que observaron tres luces destelleantes surcando el cielo de la capital de Madrid. La cámara estaba enfocando hacia el espacio aéreo del aeropuerto de Barajas y todas las aeronaves estaban en tierra en ese momento. Hay una luz sobre las azoteas de Madrid, luego dos objetos luminosos que permanecen estáticos y en paralelo en el cielo, y al final de la grabación un tercer objeto que entra en escena trazando un triángulo sobre la noche cerrada. Esto nos lleva a preguntarnos y a preguntarles, ¿usted ha visto un ovni? Usted, hombre, ya no le pregunto si le han abducido a una nave extraterrestre de esta, de tal, pero ¿usted ha visto algo raro? Y usted ha dicho, este no es el avión que viene de Valencia, ¿eh? Esto no es un cometa. Esto es una cosa, eso es un ovni. Volvemos a decir, ovni no quiere decir la nave de ET, ¿eh? Ovni es un objeto que vuela no identificado. ¿Alguien aquí ha visto un ovni? Fidalgo, tú que eres más alto que los demás, ¿has visto un ovni?
No, que yo recuerde, no, o por lo menos no me he fijado. Yo cuando veo una cosa así de noche por el cielo y tal, tampoco hago mucha reflexión. ¿Será una estrella fugaz o será un avión? No sé. No, creo que no.
No, ni Sostres tampoco, no. No, Alcarria tampoco.
En Alcarria, yo cuando era jovencita nos encantaba, y en los veranos irnos por la noche a buscar ovnis y tal, pero creo que verlos, no, veíamos alguna lucecita y nos encantaba decir que será eso y tal, pero bien, vamos, bien, más bien. Imaginación que otra cosa.
No, hay quien incluso asegura haber tenido algún tipo de contacto con formas energéticas diferentes a la humana, incluso quien asegura haber sido captado o llevado al interior de una nave, haber estado unas horas, y dice, bueno, oiga, y todo eso. O quien efectivamente ha tenido delante de sí y se ha quedado petrificado en un bosque, tal y que cual un ovni Esto, mi viejo amigo Antonio Álvarez Solís dice siempre que lo malo de los ovnis y estas cosas es que se le aparece siempre al pastor de cabras y nunca al ingeniero del Estado. Joder, pues no, porque...
Es decir, hombre, bueno, esto es muy significativo.
Sí, dice, oiga, nunca se le aparece a un abogado del Estado llevando la tramitación de yo qué sé qué. Siempre se le aparece a uno que andaba por ahí en el monte buscando setas. Es verdad, puede ser, no lo sé. Pero ha habido gente que sí que ha contado que estaba con el coche en el bosque, pues a lo mejor intimando con su pareja o con tocamientos propios de estas cosas de la primavera.
Y con sustancias.
Y de repente, cataplum, se planta una luz cegadora adelante, que ni es la Guardia Civil, ni es tu madre con una linterna, ni... No. Bueno... Te acojonas.
Te corta el rollo.
Bueno, lo de tu madre con la linterna me ha conmovido, vamos, yo. O sea, que a ti tu madre te andaba persiguiendo por los jardines de Barcelona, ¿o qué? Carlos,
no, no.
Que eso me ha dejado... Eso me ha llevado
al alma. Una buena madre,
con una linterna, vamos.
Una buena madre tiene que preocuparse de sus hijos, todas las madres.
No por los bosques, o sea...
No, hombre, no
por donde
no,
sea, por donde
las eras, por las eras.
Incluso por el Corte Inglés.
Bueno, pues voy a contaros las ofertas tan sorprendentes en electrónica y en electrodomésticos del Corte Inglés con precios que nunca habías oído antes. Por ejemplo, ahora tienes un 15% de descuento adicional en lavadoras y secadoras.